Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Ustedes saben que es bastante fácil, pues, reírnos de las ideas que la gente tiene con respecto a la Navidad. Nosotros, pues, podemos decir qué triste o qué ridículo que algunas personas piensen que la Navidad se trata únicamente de un hombre gordo vestido de rojo que se mete por las chimeneas, ¿verdad?, para traer regalos. O podríamos reírnos del reno con la nariz colorada que vuela por los aires, o podríamos también reírnos del ajetreo que la gente se trae llenando los moles y las carreteras en este tiempo del año, todo el mundo tratando de buscar algo que le agrade a algún familiar que no han visto en el año entero, pero que tienen que llevarle algo porque el año pasado él me regaló a mí y yo no le di nada y ahora me siento mal y este año yo tengo que ser el que regalo. Todos podemos hacer bromas acerca de eso, pero yo no creo que debemos nosotros de tomar una actitud de superioridad, como quien dice, yo conozco el verdadero significado de la Navidad y tú no. Yo creo que no debe de haber lugar en el corazón de un cristiano para ese tipo de arrogancia, porque aunque uno tenga algún conocimiento, aunque uno tenga algún entendimiento bíblico, el Señor mismo nos prohíbe que nosotros tomemos esa actitud de arrogancia. Él quiere que nosotros seamos humildes como Él es humilde, y entonces debemos hacer lo mejor que podamos en cuanto a entender que el mundo necesita celebrar. Estamos en tiempos muy difíciles. Hay mucha miseria y mucha tristeza en nuestro mundo. Ustedes ven, ustedes leen y ustedes saben lo que está pasando a nuestro alrededor. Debemos de darle gracias al Señor que por lo menos en algún tiempo del año las personas pueden buscar la manera de reunirse, de estar en comunión y de buscar algún tipo de alegría. No estoy hablando de los excesos, pero no vamos nosotros a decir, oh, esta gente del mundo lo único que reconocen son fiestas y leyendas. No, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé una actitud de compasión y que hagamos como la Biblia enseña, que celebremos y que riamos con los que celebran y ríen. Y también vendrá el tiempo cuando tengamos que llorar con los que lloran. Yo creo que si yo le pidiese a cualquiera de ustedes que en este momento subiese aquí y nos diese un pequeño bosquejo, una pequeña meditación con respecto al significado de la Navidad, pues que se asustarían bastante, ¿verdad? Y no solo por el miedo escénico, sino por el hecho de que nosotros también, aún las personas que han estado leyendo y conociendo la palabra del Señor por años, nos parece un poco difícil el organizar nuestros pensamientos como para poder presentar un verdadero estudio del real y verdadero significado de la Navidad. Nosotros también haríamos bien con decirle, Señor, ayúdame, porque yo necesito entender. No me dejes despreciar al resto del mundo simplemente porque ellos no entienden. Yo, que tengo la responsabilidad de haber conocido tu palabra ya por muchos años, debería entender mejor lo que tú viniste a hacer. Y por eso en este momento yo les invito a abrir sus Biblias conmigo en Mateo, el capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 25, donde vamos a recibir del Maestro una palabra en cuanto al significado de su venida, el verdadero significado de Navidad. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el Señor Jesús hablando. ¿Y por qué hablaba el Señor Jesús estas palabras? Bueno, porque había habido un pleito, una riña entre sus discípulos. Parece que la madre de dos de ellos, Juan y Jacobo, se había acercado al Señor y le había dicho: Señor, sabemos que pronto tú vas a establecer tu reino aquí en la tierra, y te vas a sentar sobre el trono de David tu padre, como Mesías que eres. Concédeme, Señor, que mis hijos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como quien dice: dale, Señor, a ellos un lugar de reconocimiento y de autoridad. Ponlos, Señor, a tu diestra y a tu izquierda. Y entonces los demás discípulos, eran 12 al fin, los otros 10, dice la Biblia, se enojaron contra los dos hermanos. Algunos han dicho simplemente porque a ellos no se les ocurrió pedirle al Señor lo que la madre de esos dos le pidió, ¿verdad? Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Pues yo creo que la madre de Juan y Jacobo dijo: pues yo voy a pedir. Y ella pidió. Y entonces los demás se enojaron. Y hubo una fuerte discusión, un disgusto entre ellos. Y entonces el Señor Jesús habla estas palabras. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes saben que en este mundo la ley es que los fuertes dominan a los débiles, los grandes sobre los pobres, los insignificantes. Mas entre vosotros no será así, versículo 26, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la ley del Señor Jesús. Su Señor, su Maestro, mi Maestro. Aquí estamos en la iglesia, reunidos el pueblo de Dios. Estamos aquí hablando con personas que dirían muchas de ellas: yo soy discípulo de Cristo Jesús. Pues entonces el Señor le dice a usted: ten cuidado con tu actitud, ten cuidado con ese sentir de superioridad que tú tienes, con esa arrogancia, con ese orgullo que brota desde lo más profundo de tu corazón. En vez, entiende que yo te pido que seas siervo de todos, que te hagas humilde como yo soy humilde. Porque así lo explica el Señor en el versículo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Tú vas a servir como yo he servido, porque si tú eres mío, si tú te llamas mi discípulo, pues entonces tienes que tener la actitud que tengo yo. Y nosotros, hermanos, pues entendemos que Jesús es el todo para nosotros, ¿verdad? Jesús es la razón de nuestra existencia. La Biblia habla de Él, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, y nos dice que por medio de Él todo lo que existe fue hecho, y que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el que dirige la historia de la humanidad, y todo existe para darle gloria a Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si alguien le pregunta a usted, ¿en quién creen ustedes? Ustedes tienen que decir, en Jesús, Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, el todo para nosotros. Su palabra es la que nos da dirección y entendimiento y luz. Y hacemos nosotros bien, hermanos, con conocer a ese a quien confesamos como Señor nuestro. Yo sé que muchos de nosotros tendríamos que bajar la cabeza y confesar: debería conocer mejor a mi Señor. Yo, cuando me pregunta cualquier persona por dónde debo de empezar a leer la Biblia, le digo inmediatamente: los evangelios. Vamos a leer en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, para conocer la historia de ese hombre que ha venido para que nosotros podamos conocer al Dios eterno. Vamos a conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es la fuente de toda verdad. Él es la autoridad en todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Miren, nosotros recibimos la palabra del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Como pueblo evangélico que somos, los evangélicos tomamos muy seriamente la autoridad de las Escrituras, creemos en ellas muy literalmente, donde se pueda aplicar ese entendimiento de la palabra. ¿Y por qué? Porque así lo hizo Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús hablaba de las Escrituras, hablaba de ellas como que tenían plena autoridad, como palabra de Dios que eran. Jesús habló de los escritos de Moisés y de David, y le dio a entender a todos los que le oían que eran palabras de Dios, que habían que ser recibidas y obedecidas. Y como el Señor Jesús así se enfoca en cuanto a la palabra, a la revelación escrita, pues nosotros también, ustedes y yo también. Él es nuestro ejemplo en todo, incluso en cómo vivir. Él es la fuente de toda autoridad. Si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y cuál es el verdadero significado de la Navidad? Pues no podríamos hacer mejor que venir directamente a aquel que es la fuente de toda verdad, al que es la autoridad, y oírlo a Él decir: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién está hablando? Jesús. Por lo tanto, la definición de Él es la definición principal. Él decide el verdadero significado de su llegada. He venido, dice el Señor, nací, llegué a este mundo para servir, no para ser servido, y para dar mi vida en rescate por muchos. Cuando usted y yo tenemos un problema con respecto al español, esa lengua que nosotros masacramos todos los días, ¿verdad? Como hispanitos que somos del otro lado del charco, ¿verdad? ¿Cuántos españoles hay aquí? Yo creo que nada más Pedro. ¿Está Pedro por ahí, Rocío? No está Pedro, entonces podemos hablar. Podemos hablar de los españoles, porque no hay ninguno acá. Cuando usted y yo tenemos un problema con el español, ¿a dónde vamos? Al diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Esa es la fuente de autoridad con respecto a nuestro idioma. Lo que dice ese diccionario es lo que tiene que ser con respecto al castellano. Pero, y con respecto a nuestra fe, ¿quién es la autoridad? Es Cristo Jesús. Digan Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Miren, nosotros creemos en Dios, pero la palabra de Dios puede ser muy genérica. Todo el mundo dice por ahí que cree en Dios, pero nosotros creemos en Dios tal y como Cristo Jesús lo ha revelado. Él es nuestra autoridad. Él vino al mundo precisamente para servirnos. ¿Y cómo nos sirve el Señor? Bueno, primeramente, dándonos a conocer a Dios. Usted y yo nunca podríamos haber conocido a Dios como lo conocemos si Cristo Jesús no hubiese llegado a nosotros. Él dijo: nadie ha subido al cielo para conocer a Dios. El único que conoce a Dios es aquel que bajó del cielo. ¿Y de quién hablaba? De sí mismo. Yo vengo del cielo para revelar a Dios, para que ustedes conozcan a Dios, porque Dios es como yo. Así dijo el Señor Jesús. Como yo soy compasivo, Dios es compasivo. Como yo soy amoroso y bondadoso, Dios es amoroso y bondadoso. Como yo soy misericordioso, Dios es misericordioso. Como yo soy paciente, Dios es paciente. Como yo soy justo, Dios es justo. Como yo soy santo, Dios es santo. Como yo estoy siempre haciendo y ministrando, Dios siempre está haciendo y ministrando. Como mi vida tiene propósito y dirección, Dios tiene propósito y dirección. ¿Cómo es Dios? Como Cristo Jesús. Así es. Usted y yo conocemos a Dios porque Cristo Jesús, nuestro siervo, nos ha dado a conocer a Dios. Así nos sirve el Señor. Él es nuestro maestro, el que nos enseña las verdades. Y la gran verdad del universo es que en Cristo Jesús se manifiesta la plenitud de la deidad. Así dice el apóstol Pablo acerca de Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios lo vemos en Cristo Jesús. Él nos sirve dándonos a conocer a Dios. Y cuando en cierta ocasión uno de sus discípulos le dijo: Señor, nosotros hemos visto muchas cosas lindas. Te hemos visto hacer milagros, te hemos visto expulsar demonios, te hemos visto calmar la tempestad. Ahora, Señor, solamente corre tú las cortinas del cielo, mueve las nubes para que nosotros podamos ver a Dios. Y el Señor le dijo: tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En Cristo Jesús nosotros conocemos a Dios. Y Cristo Jesús también nos sirve al enseñarnos cómo comunicarnos con ese Dios. Él nos enseña: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Así se ora, así se habla con Dios. Hablad con Él, orad en mi nombre, y todo lo que pidáis os será dado. Eso lo enseñó el Señor Jesús. ¿Cuánta gente hay en el mundo que por afuera parecen ser duros, indiferentes? Aún le rechazan a usted cuando usted quiere hablarles del tema de la fe. Pero si usted se acerca y no se deja por vencer, pronto se bajan esas barreras y esa persona le confiesa: yo quisiera poder creer en Dios como tú crees. Yo quisiera poder hablar con Dios. Y usted y yo podemos decirles: pero puedes hablar con Dios. Cristo Jesús nos enseñó que nos dirijamos a Él en fe y que creamos que Él está escuchando nuestra voz. Dile a Dios tu situación, háblale de tu problema, háblele tu corazón y pídele que se haga su voluntad, comenzando en ti mismo. Cristo nos enseñó a cómo relacionarnos con Dios, y también Él nos sirve al enseñarnos cómo relacionarnos los unos con otros, ¿verdad? ¿Cuáles son las enseñanzas del Señor Jesús? Bueno, entre muchas, pues haced con los demás como ustedes quieren que hagan con ustedes mismos. Amad a vuestros prójimos como os amáis a vosotros mismos. No tiene que ser: me amo a mí mismo pero a ti te odio. Tiene que ser: te amo a ti como me amo a mí mismo. Hago contigo como yo quisiera que tú hicieses conmigo. El Señor nos enseña a relacionarnos los unos con los otros. En eso el Señor nos está sirviendo. Cristo Jesús dice: yo he venido no para ser servido, sino para servir. Algunos de nosotros diríamos: oh Señor, pero yo siempre pensé que yo debería servirte a ti. Señor, yo muchas veces digo que yo soy siervo tuyo. ¿No es verdad, Señor, que que tú quieres que yo sea tu siervo. Y sí, eso es verdad, pero nosotros tenemos que empezar con entender que hay algunas cosas que el Señor tiene que hacer por nosotros, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ustedes saben que relacionado a ese mismo incidente de la cuestión de el enojo que había entre los discípulos, porque dos de ellos se atrevieron a pedir un puesto especial, pues el Señor los llevó a un cuarto que Él había preparado para ellos, para tomar con ellos la Pascua. Todavía ellos, enojados los unos con los otros, quizás ni se estaban hablando algunos con otros, como hacemos nosotros, ¿verdad? Y entonces en ese momento el Señor se ciñe una toalla y toma una palangana, podríamos decir, llena de agua, y inclinándose delante de cada uno de ellos empieza a lavarles los pies. Algunas personas han tratado de imaginarse esa escena y algunos han dicho que quizás hubo un momento de susto entre todos los discípulos cuando vieron a su Señor haciendo algo que le tocaba únicamente al siervo más bajo. Solamente ese tendría la tarea de lavar esos pies sucios de aquellas personas que estaban en aquel lugar. Y sin embargo, el Señor empieza a lavar esos pies hasta que por fin uno de ellos habla lo que los demás no se atrevían a decir, y dice: Señor, tú nunca me vas a lavar a mí los pies, porque tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Y el Señor le dice a ese: si tú no dejas que yo haga esto, tú no puedes tener parte conmigo. Tú tienes que aceptar que yo te voy a servir a ti. Hermanos, muchos de nosotros nos creemos que nuestra salvación depende de nuestro servicio, que mientras más usted se entrega sacrificialmente para hacer la voluntad de Dios, cualquiera que usted crea que sea en su vida, mientras más usted se esfuerza, mientras más usted se da a la obra y al ministerio, pues mayor la posibilidad y la probabilidad de que el Señor lo va a aceptar a usted. ¿Pero qué es eso? Eso es salvación a base de mi propio esfuerzo. La palabra me dice que no es por obras, para que yo no pueda, ¿qué? Gloriarme. ¿Cuál es nuestro problema? El orgullo. Nosotros desde un principio estamos infectados por ese mal que infectó primeramente al tentador: el orgullo, el deseo de exaltarnos, el deseo de enseñorearnos sobre los demás, de lograr que todos hagan lo que yo quiero que hagan. Pero el Señor dice: no, así no se puede hacer. Tú no puedes servirme para que luego tú puedas decir por mi esfuerzo. Tú no puedes servirme para que luego tú puedas decir por mi espiritualidad. Tú no puedes servirme para luego decir esto lo merezco. Tú tienes que tirarte a mis pies y decir: Señor, si tú no hubieses hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo, yo estaría perdido. Gracias, Señor, por servirme. El Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Y así entendemos los cristianos que es el orden de las cosas. Cristo Jesús hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Algunos dicen: pero ¿y no podemos servir al Señor? Sí podemos servir, pero hermanos, nunca con la idea de que estamos ganando puntos, de que estamos acumulando crédito. Cuando servimos, servimos por amor, sabiendo que Él nos sirvió a nosotros. Saben, a veces mis nietos, cuando me ven haciendo algo, dicen: Abby, nosotros queremos ayudarte. Yo digo: ay, gracias, pero en esto, ay, Abby, por favor. Y entonces yo, por no herirlos, ¿verdad?, pues dejo que me, entre comillas, ayuden, ¿verdad? Y ahí se ponen conmigo y empiezan a desbaratar y a desordenar hasta que se aburren. Y yo creo que muchas veces nosotros hacemos eso. Nos parece que nuestro servicio es tan grande y tan glorioso delante del Señor, y Él nos mira y dice: ay, aquí está otra vez desbaratando. Vamos a ver cómo yo arreglo todos los desmanes de este. En su amor él me tolera. En su amor él tiene compasión de mí. Hermanos, en el Señor nosotros entendemos que hay un proceso de crecimiento. Y no vamos a quedar siempre en un estado de infancia espiritual. Pero qué bueno que Dios es paciente con nosotros cuando estamos en esa infancia espiritual. Cuando todavía no hemos entendido plenamente la gracia maravillosa que se derramó por nosotros. La razón por la cual somos salvos. Qué bueno que Dios es paciente y que nos tolera, ¿verdad? El Señor nos sirve, nos da el entendimiento de que Él quiere hacer por nosotros. ¿Y qué es lo más grande que hizo el Señor por nosotros? Pues ahí está. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De todas las cosas que nosotros necesitábamos un Salvador. Cristo Jesús vino para servir y para morir. Las dos cosas. El Hijo del Hombre, el Dios eterno, se encarnó, se hizo uno de nosotros. Tomó forma humana, carne y hueso, para poder identificarse con nosotros. Se hizo uno de nosotros. Y así de esa manera pagó el precio de nuestro pecado, pagó el precio de nuestra maldad. Él vino al mundo para enseñarnos cómo es Dios, para enseñarnos cómo relacionarnos con Dios y para enseñarnos de cómo podríamos relacionarnos los unos con los otros. Pero el hecho es de que nosotros hemos rechazado al Dios verdadero, no hemos buscado comunicarnos con Él, ni hemos deseado relacionarnos los unos con los otros. Nosotros como raza hemos caído en el pecado y en la desobediencia, y por eso está este mundo como está. Somos una raza rebelde, rechazamos el orden de Dios. Y en vez de haber un orden perfecto y un mundo bello, vivimos en un mundo que sufre. Estamos rodeados de desgracia. Somos víctimas del mal que está en nosotros. Y por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos al Hijo del Hombre, que tomó forma humana para poder ponerse en nuestro lugar. Ustedes saben que cuando uno viaja a otro país, generalmente usted tiene que tomar los dólares americanos y cambiarlos por la moneda del país que usted está visitando, ¿verdad? Porque únicamente así puede usted pagar sus deudas en ese país. Bueno, Cristo Jesús vino al mundo y para poder pagar la deuda nuestra, Él tomó forma humana, se hizo como nosotros, hombre al fin, para presentarse ante el Padre. Y lo hizo desde un principio entendiendo que tendría que ser así. No piensen ustedes que Cristo vino al mundo y luego tuvo que reportarle al Padre: Padre, la cosa acá abajo está peor de lo que pensábamos, tendremos que hacer algo drástico. No, ese plan ya existía desde la eternidad. El Hijo sabía que tendría que bajar al mundo y entregar su vida por nosotros. Él vino para dar su vida en rescate, para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Miren, le voy a pedir a Patty que suba ahí la pantalla. Aquí está nuestro pesebre. Cuando nosotros estábamos preparando el pesebre para hacer la obra con los niños que ustedes vieron, le digo a Alexis: ¿sabes qué? Vamos a poner ahí unas tablas que den la impresión de una especie de corral, y vamos a poner ahí un pesebrito con una paja ahí, y ¿sabes qué? Vamos a buscar una sábana o algo, y vamos a cubrir esa cruz que está ahí atrás, porque ustedes saben que esa cruz está siempre acá atrás sobre nuestro bautisterio. Vamos a poner una sábana para cubrir la cruz. Y ya estábamos por poner la sábana cuando pensé: no, mejor vamos a dejar esa cruz ahí. Porque tiene que ser así, hermanos. Nosotros tenemos que entender que Cristo Jesús vino al mundo para morir, que sobre el pesebre siempre estará la sombra de la cruz, que el Hijo Eterno vino al mundo y el anuncio de los ángeles fue glorioso, pero Simeón le dijo a María: una espada va a traspasar tu corazón, porque va a haber un precio que se tiene que pagar por la salvación de la humanidad, y es la vida de tu Hijo amado. Y nosotros damos gracias al Señor por estar dispuesto a pagar ese precio por nosotros. Y ahí está la plenitud del significado de la Navidad, en las palabras de nuestro Maestro. Yo vine, dice el Señor, al mundo aquella noche en Belén, nacido a María y puesto a descansar sobre un pesebre. Yo vine al mundo para servir a la humanidad, para que la humanidad conozca a Dios y sepa cómo comunicarse con Dios, pero también para dar mi vida por la humanidad, para pagar el precio de los pecados de todo aquel que está dispuesto a recibir el servicio que yo doy. Y en este momento, pues, es nuestra oración de que cada persona pueda reconocer el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo Jesús, y que nunca perdamos la conexión entre la cuna y el Calvario, porque el Señor estaba dispuesto desde un principio a completar esa jornada que le llevó desde Belén hasta Jerusalén, y de Jerusalén a una cruz, de una cruz a un sepulcro, y de ese sepulcro al cielo, donde reina eternamente haciendo intercesión por usted y por mí. Sigue sirviéndonos el Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé un corazón y una mente dispuesta a entender y a recibir lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por amarnos tanto. Así lo dice tu palabra. Son tus palabras, Señor Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Sabemos que el precio que se pagó fue tu vida, tu sangre preciosa derramada sobre la cruz. Bien le dijiste tú, Señor, a tus discípulos: bebed de esta copa, porque esta copa es mi sangre que es derramada en redención y en remisión de los pecados de muchos, Señor. Yo te pido que toda persona que esté aquí sepa que puede reclamar esa mediación, que puede decir: lo que tú hiciste, Señor, lo hiciste por mí. Lo acepto, Señor. Acepto tu servicio. Acepto tu vida. Acepto tu sangre derramada a mi favor. Señor, en este tiempo de celebración y de alegría, que cada vez que yo vea un lacito rojo, que cada vez que yo me dé cuenta de esas flores rojas, que sepa que me hablan de la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios que se entregó por mí. Ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre siempre y a agradecerte por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.